La entrevista.
Para mí un gusto y un placer recibir por primera ocasión en este año a la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, la doctora Paula Melgarejo Salgado, invitada especial esta mañana de esta cabina. Doctora, bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alejandro. Un gusto estar aquí en este espacio.
Nos decíamos fuera del aire, feliz año nuevo porque no nos habíamos saludado.
No nos habíamos saludado, pero fui la última en venir en diciembre.
Sí, y la primera en venir en este, pues ya febrero. Y sabemos que esto tiene que ver también con un trabajo de consistencia interior del Instituto Electoral del Estado de México. Ya tienen todo el mes de enero trabajando, ahora arrancando el mes de febrero con el pie derecho. Se convirtió en tendencia, doctora, el tema del presupuesto para el instituto. Sí. Lo que se estará ejerciendo es 2026 o 2026-2027. ¿Cómo está diferenciado?
Es 2026, enero a diciembre. Muy bien. Sin embargo, nosotros a partir de septiembre arrancamos con muchos de los trabajos previo a la elección de 2027.
Sí, tiene que ver estrictamente con el 2026, pero el gasto también tiene que ver con aquello que se está preparando para el proceso electoral 27.
Efectivamente, prever.
¿Cómo le fue, por cierto, al Instituto Electoral con términos de presupuesto?
Bueno, pues tuvimos un recorte importante. Nosotros en el anteproyecto de presupuesto habíamos pedido alrededor de 2.200 millones. Recordemos que gran parte de este presupuesto también incluye las prerrogativas de los partidos políticos,
¿no? Ahí va sumado. Para allá voy en un momento.
Sin embargo, lo que se nos aprobó fueron 1.764 millones.
Vaya recorte.
Sí, fue 455 millones. Y ese recorte se tiene que absorber, así se hizo en el presupuesto ya aprobado. Se tiene que absorber de las actividades del instituto, ¿no? Las prerrogativas están en ley y esas no se tocan.
Es que para allá voy. El asunto, punto número uno, es lo que tiene que ver con la operación del Instituto Electoral del Estado de México. Este presupuesto, tal como lo señala la consejera, no es exclusivamente para la operación del ente electoral del Estado de México en estricto sentido, sino que ahí van incluidas las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Qué porcentaje le corresponde a ellos?
El 58% del presupuesto del
instituto. ¿Ese no se castiga?
No. Y además, no. Nosotras, porque también se aprobó, aparte del presupuesto del instituto, las prerrogativas para gastos ordinarios y gastos específicos que en este 2026 reciben los partidos políticos, tenemos una fórmula perfectamente detallada en la ley.
Que
no podemos mover. Entonces, el recorte presupuestal se impactan en las actividades que teníamos programadas para el 2026, que la gran mayoría tienen que ver con precisamente gastos de preparación para el proceso electoral.
Es que aquí el asunto, si hay un recorte presupuestal para el Instituto Electoral y dentro del presupuesto del Instituto Electoral se consideran las prerrogativas de los partidos políticos, pues resulta que los partidos son los que menos sufren de este recorte porque en realidad no lo absorben. Ellos tienen sus prerrogativas garantizadas. Los que empiezan o las que empiezan a sufrir son dentro del Instituto Electoral las operaciones como tal, porque entonces no va a alcanzar para lo que se tenía previsto. Se hace un balance, qué es lo que vamos a utilizar, cómo se va a utilizar, cómo se va a ejercer ese gasto, vamos a solicitarlo. No solamente no se autorizó ese presupuesto, sino que hubo un recorte. ¿Habrá un acercamiento con las autoridades? ¿Van a solicitar más?
Sí, fíjate que en el propio acuerdo del Consejo General se acordó que el área de administración pudiera solicitar a partir del mes de abril una ampliación presupuestal para poder afrontar no solo el gasto ordinario del instituto, sino efectivamente empezar a preparar, ¿no? Por ejemplo, los materiales electorales, que tenemos la posibilidad de adquirirlos en este 2026, porque recuerden que en el 27 todo el país vamos a estar en proceso electoral a nivel federal y local. Entonces, al ser pocas las empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de materiales por sus especificidades, pues llegamos al final con precios más caros, no nos garantizan incluso el tiempo de entrega. Entonces, sí, y el Instituto Electoral, recuerden que tenemos más del casi el 20% de la población que vota en este país. Entonces, sí es muy importante para nosotras el prever
pues ir con adelantando. Tiempo.
Exactamente. Sí, claro. Así lo hicimos en el 25, uh-huh. que también nos autorizaron la legislatura una ampliación. Y con esa ampliación pudimos afrontar con tiempo y tuvimos los materiales y la documentación muy, muy a tiempo gracias a ese esfuerzo que también hacen en la legislatura de otorgarnos más recursos.
Pero es tras un aterrizaje de la lectura que ya se sabe, tienen bien establecida al interior del Instituto Electoral del Estado de México, donde por supuesto saben de tiempos, saben de lineamientos para la adquisición de estos materiales, pero también, ojo aquí, 2027, tal como lo señala la consejera, va a ser un año de altísima exigencia para aquellos que se dedican al suministro de estos materiales. Entonces, no solamente nos vamos a encontrar con que seguramente, yo espero que no sea la historia del Instituto Electoral, seguramente no lo será, pero en otros estados que entren en esta disyuntiva en donde pues no haya quien comprarle porque ya no hay materiales y no los están entregando en tiempo y forma. Entonces, el asunto aquí es que el Instituto Electoral del Estado de México está adelantando los tiempos porque le sabe este asunto y, por supuesto, en esa dirección iría gran parte del presupuesto que están pidiendo.
Sí, efectivamente, casi el 80% de lo que se solicitaría de ampliación va encaminado a esos preparativos para el proceso electoral 2020.
Es la legislatura la que tiene que autorizar.
Sí, se solicitaría finanzas y ya nos autorizaría la legislatura.
Estaremos esperando este cabildeo y este acercamiento y también la posición que asuma a partir de estas fechas el legislativo mexiquense. Del otro lado, doctora consejera, hemos dado seguimiento a los trabajos del Instituto Electoral del Estado de México y sabemos hoy que existe una comisión especial para la revisión y actualización de la normatividad del Instituto Electoral del Estado de México. Por sus siglas, la CERAN. ¿Qué es lo que hace?
Sí, fíjate que es una comisión especial que a finales de 2024 las consejeras vimos la necesidad de revisar primero y actualizar o en su caso modificar, derogar la normatividad interna del instituto, uh-huh. ¿no? Con los años se habían ido modificando parcialmente, adecuándolo a la realidad actual. Sin embargo, ya necesitábamos una revisión integral. Entonces, aprovechamos que dijimos que no íbamos a tener proceso en el 25, pero sí tuvimos la extraordinaria.
Sí, hubo.
Y bueno, sin embargo, paralelamente, la CERAN, esta comisión especial, estuvo trabajando y nos sirvió en muchos aspectos. Cuando nos enteramos que íbamos a llevar a cabo el proceso extraordinario del Poder Judicial, sí. nos sirvió para modificar nuestro reglamento interno, nuestro reglamento de comisiones, por eso creamos comisiones especiales, las sesiones del Consejo General, porque teníamos que celebrar sesiones sin los partidos políticos. Uh-huh. Entonces, la CERAN en ese primer mes de enero, dio muchos frutos, generó estas modificaciones.
Gracias a eso.
Gracias al trabajo de la comisión uh-huh. y, por supuesto, de todas las consejeras electorales, porque todos los trabajos de las comisiones pasan a Consejo General. Y posteriormente se trabajó en temas, o sea, está trabajando hasta la fecha, sigue en funciones uh-huh. esta comisión, pero ya ahora sí que con más calma, fuera de proceso electoral, comenzamos con los trabajos de toda la función administrativa, que es muy importante. Temas tan, a lo mejor, que parecieran tan triviales, pero no lo es, como por ejemplo los lineamientos de oficial electoral, uh-huh. cómo llega la documentación al instituto, cómo se procesa, sí. que es un mundo. Así entonces, es. Esta comisión ha dado también esos frutos. El viernes pasado también, con la aprobación del presupuesto, se aprobó el reglamento de la actividad administrativa y financiera del instituto, entre otras dos, el reglamento del Centro de Formación y Documentación Electoral, que también, de verdad, ofrece especialidades y maestrías.
Es dentro de las novedades que podemos citar, ¿no?
Efectivamente. Pero yo creo que de lo más importante ha sido este reglamento, que no existía. Teníamos lineamientos.
Ah, no existía.
Existía. Precisamente de la revisión que se hizo a la normatividad, nos dimos cuenta que varios de nuestros lineamientos administrativos pues estaban uh-huh. desfasados y además estaban en diferentes, ¿no? Teníamos lineamientos manuales, ¿no? Entonces, por iniciativa de la dirección de administración, y además para desarrollar de una mejor manera su trabajo,
sí, porque dijeron, hace falta.
Vamos a hacer un reglamento que compile todas estas particularidades que en algún momento tenemos regadas.
Ese reglamento de actividad administrativa y financiera.
Así
de
es.
De nueva hechura al Nuevo. Interior del Ajá. Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo se trabajó para lograr el consenso entonces?
Como te comentaba, al interior de esta comisión lo integramos tres consejeras, que además uh-huh. somos las únicas tres abogadas. Entonces, por eso dijeron ustedes pues sí, que le saben de leyes, ustedes por favor revisen la normatividad. Y la forma de trabajar ha sido desde su creación muy particular y sobre todo con este reglamento, porque el área que más usa el reglamento, el lineamiento, es quien hace la propuesta al área jurídica. Uh-huh. El área jurídica le da una revisión integral y nos lo comparte a las consejeras. Una vez que ha detectado y ha subsanado a lo mejor algunas omisiones jurídicas de las áreas, que no tienen la obligación tampoco de manejar esto jurídicamente, pero para eso tenemos a nuestra dirección jurídica, una vez que se hace la revisión, nos lo comparten a las consejeras para hacer observaciones.
Muy bien.
Todas, prácticamente todas, las siete, mandamos observaciones al propio jurídico y el jurídico lo concentra, lo analiza, te dice esto sí procede, esto no procede por esto. Uh-huh. Y este reglamento, además de ese caminito, pues después se manda a los partidos. No olvidemos que el Consejo General también lo integran los partidos políticos.
Así es.
Después de esta revisión de las consejerías, se manda a las representaciones de los partidos. Y después ya convocamos a reunión de trabajo de la comisión, a sesión de comisión.
Muy bien.
Este, por ser tan especial, no solamente tuvo el camino normal, sino que además fue revisado por la propia dirección de administración, la Contraloría del Instituto. Hay muchas aportaciones que hizo la Contraloría, el Comité de Adquisiciones, porque a fin de cuentas es un instrumento que les va a servir para operar de una mejor manera los recursos del instituto y además poner medidas de control.
Uy, ese es importantísimo, porque entonces hablamos otra vez de la transparencia y de la necesidad de que los ciudadanos conozcamos bien a bien el nivel de operación de este nuevo reglamento, consejera.
Efectivamente, y además tiene, entre otras de las novedades, que establecimos procedimientos ya específicos a través de la Contraloría uh-huh. para las infracciones y sanciones de quienes no cumplan con los contratos que les son adjudicados, que ahí también teníamos, que demandar ante los tribunales. Uh-huh. Ahora ya tenemos un procedimiento y también hay mecanismos de instancias de inconformidad para que no considere que lo hayamos sancionado adecuadamente.
Sabemos que se llevaron muchos meses trabajando en ello, ¿no? Prácticamente medio año.
Sí, fueron 6 meses. Prácticamente desde que el instituto entregó cuentas de lo de la elección del Poder Judicial.
Una vez que se desocuparon de eso, ¿qué más hacemos?
Exactamente. Mm. Entonces ya el director de administración desde antes había mandado una primera propuesta a la dirección jurídica uh-huh. y ya una vez que las consejeras estuvimos libres del proceso, nos enfocamos a esto. Entonces,
era urgente,
muchas reuniones.
Importante y muy necesario.
Sí. Sí, sí, sí. Además, también para alinearlo tanto a nuestra Constitución y a nuestras leyes en estas materias, ¿no?
Estaba revisando parte de estos lineamientos y lo que queda en evidencia es que no se presta para el uso discrecional de los recursos, que es una parte importantísima, ¿no?
Efectivamente. Y si me lo permites, yo creo que es al contrario. O sea, está ya muy acotado en el reglamento las actividades y lo que tienen que hacer cada una de las áreas. Y al estar en un cuerpo de la calidad del reglamento, o sea, tenemos desde cómo se integra el presupuesto, los uh-huh. procesos de licitación, que además se adecuan a la realidad del instituto.
A la nueva realidad.
Porque así es.
Hoy, 2026, de cara al 2027, pues estamos hablando de una realidad muy particular, sobre todo cuando del Estado de México se refiere.
Sí, y también fíjate que cuidamos mucho el tema de los recursos materiales, pero también los recursos humanos. Entonces, también ciertos derechos que no están en el reglamento interno de los servidores públicos del instituto se incorporaron también en el reglamento.
¡Qué importante! Sí, importante. Y esto no solamente garantiza la transparencia, la sana ejecución, sino pues el trabajo bien ejecutado cuando se completa el protocolo, pero también se acompaña del compromiso humano de los trabajadores al interior del instituto.
Sí, pues la verdad, los servidores públicos son pues quienes con su trabajo diario sacan a flote todas las actividades del instituto.
Y lo están haciendo muy bien. Siempre el Instituto Electoral del Estado de México se coloca a la vanguardia y se coloca como un ejemplo para otros institutos de otras entidades. Siempre los tienen de ejemplo, ¿verdad?
Pues parece que sí. Lo que pasa es que es muy grande la población del estado y muy compleja la distribución, no solo geográfica, sino social del instituto, del estado. Entonces el instituto tiene que adecuarse a cada uno de los ayuntamientos, de los espacios del estado.
A mí me parece, a esta distancia, que tiene que ver con esta integración tan diversa dentro de los márgenes de especialidad, no solamente centradas en el ámbito de la competencia electoral, sino de las cualidades que hay que atender en cada uno de estos espacios y más aún del expertise, del saber hacer, consejera.
Efectivamente, y de verdad las áreas del instituto que día a día, por ejemplo, de este reglamento, están aplicando estas ahora nuevas reglas.
Así es.
Y lo comentaba yo en la sesión. Este reglamento es el primer documento normativo de la actividad administrativa, pero la Dirección de Administración tiene el compromiso de expedir formatos, de expedir manuales, incluso de capacitar. Ahorita vamos a ese segundo momento, a capacitar a las propias áreas de ahora cómo tengo que solicitar que se haga una licitación.
¿Cuál es el protocolo?
Exactamente.
¿Para dónde
voy? Entonces, es un segundo momento, las normas que derivan de este reglamento, los formatos y la aplicación efectiva.
No le quede en raro que pronto algunos institutos de otras entidades tomen este modelo y lo apliquen a sus propias operaciones, porque es de gran nivel, muy necesario, pero además trabajado en el entendimiento de aquello de lo que hoy en día entendemos como la modernidad del Estado. Y así podemos atestiguar que el Instituto Electoral del Estado de México se está colocando a la vanguardia, siempre trabajando, cerrando el 2025 con un trabajo de alto nivel, abriendo el 2026 también con perspectiva. Ya lo sé, este asunto tiene que ver mucho con futuros. Entonces, 2027, vamos a estar pendientes de lo que sigue para el instituto, que no es poco, consejera.
Sí, no, ves, ahora sí que es todo, va a ser todo un reto. Y si tenemos las mismas reglas de ahorita, pues no solo estaríamos eligiendo diputaciones y ayuntamientos, sino a la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial.
Que así se viene, así hasta
es,
el momento.
De ese tamaño.
¿Están listas, consejera?
Pues operativamente, con lo que tenemos, creo que sí necesitamos los recursos necesarios. No es que nosotros queramos tener más dinero, porque sí, de verdad, es muy necesario el adelantarnos, ¿no? Ya hemos tenido la experiencia que al adquirir con tiempo mucho tiempo de anticipación, se logran mejores resultados.
Pues sí. ¿No? Mejores precios.
Mejor, sobre todo.
Menos presión al momento de la verdad, y además se garantiza el sano ejercicio del voto, de que usted y yo como ciudadanos acudamos, veamos esa urna dispuesta, nuestras boletas, todo conforme a lo esperado, pero tiene que ver con un trabajo que se hace con mucho tiempo de anticipación. Aquí el asunto es que los encargados de tomar las decisiones sepan que quienes le saben este asunto de la celebración de los procesos electorales, pues son las integrantes del Instituto Electoral del Estado de México. Consejera, como siempre, un gusto y un placer.
Al contrario, siempre es un gusto estar aquí contigo y
esta
con todo tu auditorio.
Nos vemos
muchas
pronto,
gracias.
¿No? Y
claro,
platicamos
que sí,
de cómo nos va con el asunto del presupuesto. Es para el mes de abril.
Sí, para abril.
Y mientras tanto, bueno, si algo sucede intermedio, pues siempre bienvenida.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. La doctora Paula Melgarejo Salgado, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, hoy como siempre garantizando que todo lo que usted tiene en estos espacios es para estar a la vanguardia informativa. Mi nombre es Alejandro Alejandre. Hoy como todos los días, muy buenos días, buena información. Hasta mañana.